Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y media de la noche, 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Durante media hora les resumimos lo que ha dado de sí el día y a medianoche abriremos el tertulión de los domingos, en el que el plato principal, por supuesto, va a ser la selección femenina, que, como saben, ha perdido la final de la Eurocopa ante Inglaterra, que revalida el título en la tanda de penaltis. Después de haber ganado todos los partidos del torneo hasta la final de esta tarde, después de haber encabezado los mejores datos en la Eurocopa en todos los sentidos y ante una selección que llegaba a la final casi dando tumbos, se ha encontrado con un gol, el del empate de las inglesas en la segunda parte, que ha fundido los plomos. Hemos llegado a la prórroga y la selección ha vuelto a tomar el mando, pero sin materializar. Y el desenlace en los penaltis. Una tanda que además ha empezado fenomenal porque Cata Coll ha parado el primer lanzamiento de las inglesas y ha transformado Patrick Guijarro, pero a partir de ahí ha sido todo un calvario. Las jugadoras españolas han fallado los tres siguientes penaltis y el título se queda en Inglaterra, donde ya estaba, se queda para los próximos 4 años. Montse Tomé, la seleccionadora, ha explicado así la elección de las lanzadoras.
Elegimos las lanzadoras y con lo que habíamos entrenado durante todos estos días, porque hemos entrenado bastante en los penaltis, hemos elegido aquellas que creíamos que tenían más efectividad en todo lo que habían mostrado. Les he preguntado si se veían para poder tirar el penalti y todas me han dicho que tenían confianza. Yo tenía confianza en ellas y soy yo quien decide eso.
Si hay un pero en esta Eurocopa, ese ha sido el del lanzamiento de penaltis. Se fallaron 2 en el partido contra Suiza y hoy 3 en la tanda. Y está claro que teniéndolo tan cerca, la decepción ha sido grande. Esta selección, que no había ganado absolutamente nada en menos de 2 años, ha conseguido un Mundial, una Liga de las Naciones, y hoy se ha quedado a las puertas de la triple corona. Así que tremenda decepción por un lado y la satisfacción de ver a un equipo que juega muy bien al fútbol con una muy buena perspectiva de futuro por delante. A partir de aquí se van a ir sucediendo las interrogantes que deberán responder, en este caso, la federación, como por ejemplo si Montse Tomé seguirá al frente de la selección femenina teniendo en cuenta que le queda tan solo un mes de contrato. Ha sido el principal titular de un día en el que, además, el Barcelona ha ganado 1-3 su primer amistoso de la pretemporada ante el Vissel Kobe japonés. Los goles los ha marcado Eric García, Bargi y Pedro Fernández, más conocido como Dro. El Real Madrid ha vendido a su canterano Chema Andrés al Stuttgart. El club alemán paga 6 millones de euros y el Madrid se queda con el 50% de sus derechos. El Alavés ha vendido a Joaquín Panicelli al Estrasburgo por 16 millones y medio de euros. Y hemos tenido tan solo un amistoso, el Mallorca 2, Al Ahly de Dubái 1. En ciclismo, Tadej Pogačar ha ganado hoy su cuarto Tour de Francia. Es el ciclista más joven de la historia a lograr 4 Tours con tan solo 26 años. La victoria en la última etapa ha sido para Bourbon Aert tras reventar a Pogačar en la última ascensión a Montmartre, en París. Y la gran noticia para el ciclismo español ha llegado en el Tour femenino, porque la mallorquina Mavi García se ha llevado la victoria en la segunda etapa. A sus 41 años es la ganadora más veterana de la historia en ganar una etapa del Tour y, por supuesto, es la ciclista más veterana del pelotón femenino. En Fórmula 1, Oscar Piastri se ha llevado el Gran Premio de Bélgica por delante de Lando Norris y de Charles Leclerc en una carrera que ha comenzado más tarde por la lluvia. Los españoles, fatal, la verdad. Alonso ha sido 17º y Carlos Sainz ha sido 18º. En tenis, Alejandro Davidovich, que está disputando o debe estar disputando dentro de unos minutos la final del torneo de Washington ante el australiano Alex de Minaur, porque Ganga no ha empezado todavía, ¿no? No, no ha empezado. ¿Qué le pasa?
Lluvia. Ah, dice que lluvia.
Ah, está lluvia. ¿Por qué no vienes aquí? Lo cuentas, ya que eres sí, el encargado del tenis hoy. Vente para aquí, anda. Y en el Mundial de Natación, Carlos Jiménez ha logrado la plata en la modalidad de saltos desde 27 metros. España suma 12 medallas hasta el momento en el Mundial que se está celebrando en la ciudad de Singapur.
Ya viene Gang aquí a su puesto de comentarista. ¿Qué está pasando?
Le ha costado, ¿eh?
Sí.
A ver si va a tener razón, ahí, Juanma.
Tormenta eléctrica, lluvia.
Con los enteros que habías ganado, ¿eh? Sí. Lo que iba de semana, a ver si hoy va a ser el día en el que se va a tirar todo por la borda.
Controlando que esté todo el mundo que tiene que entrar ahora a continuación.
Eso
no,
también
en serio.
Es verdad. Hay que estar al frente de la infraestructura y que esté todo perfectamente colocado.
Está previsto que arranque a menos cuarto. Se ha ido aplazando por la lluvia y por los rayos.
Es David Oic, Alex de Miñao. Recordamos que David Oic no ha ganado nunca un torneo.
Nunca, ha perdido 3 finales en su carrera, 2 en 2025.
Vale, muy bien. Pues esperamos las noticias que nos lleguen desde Washington y ojalá le vaya bien al tenista Marbelli. 11 y 35, hora menos en Canarias, nos vamos a ir directamente hasta Basilea, porque allí están Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y está Isaac Avilés, está Morris. Hola, Morris, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, hola a todos.
¿Qué tal estáis, hombre?
Bueno, mujer. Pues yo con una estocada importante, la verdad, te diré. Ay, madre mía.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, sí, es que tal cual. Y además que yo ya sabéis que tenía puesta la tirita antes que de hacerme la herida, pero es que con ese gol de Mariona, con cómo ha jugado España, yo me estaba haciendo ilusiones con esta Eurocopa. Y igual que te digo eso, te digo que cuando hemos ido a la tanda de penaltis, a mí algo me decía que las inglesas se habían plantado en la final con dos tandas de penaltis, o sea, una tanda de penaltis y un penalti en semifinales y lo veía bastante negro.
Sí, pero cuando hemos visto la primera ronda, hemos dicho, bueno, sí, pues ya está, está todo muy bien encaminado, claro,
sí,
lo ha parado Cata y lo ha marcado Patri.
Sí.
O sea, que dices,
me he ilusionado,
bueno,
porque ha sido Beth Mead con el doble toque, se ha repetido, lo ha parado Cata, lo ha marcado Patri, y te digo una cosa, es que yo ponía la mano en el fuego por Mariona y por Aitana, porque iban a marcar sus penaltis. O sea, Mariona, que ha fallado dos en la misma Eurocopa, me parecía algo que no podía pasar y ha pasado. Son jugadoras de talla mundial, pero los penaltis pues no los han lanzado bien. Y es verdad que en Salma tenía menos confianza por el momento en el que se encuentra ella, ¿no? Me ha sorprendido mucho la elección de Salma para lanzar el penalti, la verdad.
Bueno, es que estaba todo el mundo ilusionado, Morris, porque es que esta selección había demostrado que era la que mejor jugaba de la Eurocopa y eso invitaba a pensar que podía ganar perfectamente la final ante una selección que había llegado después de una trayectoria muy irregular, porque Inglaterra no ha hecho un buen campeonato en general, no ha sido muy lineal en el campeonato.
Claro, por eso se habla de final tan cruel, porque España era favorita, pero se lo había demostrado y se lo había ganado durante toda la Eurocopa, era la que mejor fútbol hacía y lo ha hecho hoy también en la final. Creo que ha sido superior a Inglaterra durante todo el partido, los 120 minutos que se han jugado, pero es verdad que nos ha faltado un poco eficacia de cara al gol. Se ha generado muchas ocasiones, pero pocas de peligro, es decir, pocas paradas de verdad de mérito de Hannah Hampton, muchos balones al área que no eran rematados por nadie, porque desde que se ha ido Esther, Salma no es una 9 pura, no es una rematadora, y entonces eran balones que se pasaban de un lado a otro sin que nadie los rematara. Nos ha faltado algo de acierto y bueno, pues Inglaterra ha aprovechado esa ocasión que ha tenido, porque ha sido de las pocas de peligro que ha generado, para marcarnos el empate, y a partir de ahí, pues sí, todo el rato generando, pero ya sabemos en qué consiste el fútbol, en marcar goles, y a España le ha faltado eso. Hay cosas positivas, pero hoy nos duele especialmente eso, y luego cuestionable la tanda de penaltis. Es verdad que han fallado Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey, que son dos jugadoras que, lógicamente, todo el mundo hubiera elegido para que lanzaran penalti. La más cuestionable seguramente la decisión de Salma, pero bueno, es verdad que luego pues ese tipo de decisiones influyen muchas cosas. Las alternativas que tenían, yo he estado así repasando un poco mentalmente, Claudia Pina, entiendo, hubiera lanzado el último, y ya poco más, porque lo demás es jugadoras que tampoco están muy acostumbradas a verse en esas situaciones, ¿no? Vicky es muy joven, su primera Eurocopa. Bueno, es verdad que el final es muy cruel ante una selección que ha sido inferior y a la que has dominado durante todo el partido, que te quedas a las puertas de tu primera Eurocopa, pero yo creo que también hay que sacar muchas cosas positivas que las iremos viendo con el tiempo.
Seguro que sí. Bueno, bien, es verdad también, reconociendo todo el partido, que el gol de la selección de Inglaterra, vamos, le ha fundido los plomos a la selección española, ¿eh? O sea, ha habido momentos en los que no sabía muy bien por dónde tirar, y luego ha recuperado las buenas sensaciones en la prórroga, que es el momento en el que sí, ha vuelto otra vez a tomar la iniciativa y ha vuelto a atacar y ha vuelto a presionar y ha vuelto un poco a ser un poco lo que debía ser, ¿no?
Yo creo que también la salida de Alexia, que para mí está bien hecho el cambio, vaya por delante, porque Alexia no estaba cuajando un buen partido como en los últimos. Creo que pierde un poco la selección el timón cuando sale ella, ¿no? Porque entra Vicky, a la que metes de interior. Creo que ahí Vicky pierde mucho aparte de su juego. Y sí, yo creo que ahí España ya va un poco desquiciándose también, sabiendo que a Inglaterra le vale vale mucho más llegar a la tanda de penaltis, porque a ellas les gustaba, solo había que ver la cara cuando ha pitado el final de la prórroga en el banquillo en uno y en otro. Entonces yo creo, las jugadoras estaban todas de acuerdo al salir por zona mixta, que nos ha faltado cerrar el partido antes. Tú, un partido con tantas ocasiones o siendo tan superior a tu rival en ciertos momentos del partido, tienes que cerrarlo antes, ¿no? Y si no lo cierras, pues pasa que te lleva una tanda de penaltis y que te quedas con el sabor del trofeo en la boca, ¿no? Pero bueno, ha sido muy doloroso por lo que decís, ¿no? Es que España se va de Suiza sin perder ni un solo partido, pero sin tocar el trofeo. Y creo que Inglaterra solo ha ido por delante en el marcador, he leído este dato, solo ha ido ganando en el marcador desde cuartos, o sea, desde las eliminatorias, 4 minutos 50 segundos y se marcha como campeona.
Claro, pues es que el dato que das es ese. España ha ganado todos los partidos menos el último, que la ha empatado. Y no ha sido suficiente para ganar la Eurocopa. Pues así es el fútbol y así es el deporte de alta competición.
Nivel.
Claro, y así son los penaltis, que además Monse Tomé dijo que sí habían preparado los penaltis. Hay entrenadores sí. que no lo hacen, prefieren no hacerlo y prefieren fiarse de la intuición de los jugadores, pero yo creo que esto es una cuestión mental. Por mucho que prepares, por mucho que las nuevas tecnologías te inviten a que puedas pensar por dónde va a lanzar uno, las estadísticas por aquí, por ahí.
Totalmente,
es una cuestión
de
intuición y si estás bien mentalmente y estás convencido, lo metes. Y si no, si tienes dudas, pues pasa lo que pasa.
Inglaterra ha empezado la tanda de penaltis, Joseba, ganando la tanda de penaltis, porque han tenido suerte, han ganado el sorteo. Con cada decisión de sorteo que iban ganando, las jugadoras inglesas miraban a su afición: hemos acertado, vamos a aturar en vuestra portería. La afición cantaba. Inglaterra se ha visto que ha sobrevivido 120 minutos y España ha visto los penaltis como no hemos podido en 120 minutos y ahora nos la tenemos que jugar aquí. Ya encaras esa tanda de penalti de maneras distintas. Y luego en el partido, para mí, hay dos decisiones que sí que son cuestionables, un poco lo que ha comentado Andrea de Alexia Putellas, y luego la elección de Salma Parayuelo para jugar de 9 en vez de Martín Prieto, que lo hemos comentado durante toda la retransmisión, que para el tipo de partido que era y el juego que estaba generando España, seguramente era una delantera más propicia para eso, ¿no? Es una rematadora, es una jugadora capaz de no solo rematar ella, sino de generar mucho espacio para las compañeras, el preocupar a las dos centrales inglesas que han estado muy cómodas desde que ha salido Salma al campo. Bueno, pues son pequeñas decisiones que son definitivas en los partidos, pero la idea de Inglaterra era clara. Joseba, tú lo has dicho al principio, Inglaterra llegaba a la prórroga diciendo vamos a intentar salvar el partido y sobre todo llegar a los penaltis. Si aprovechamos una ocasión a la contra, mejor todavía, pero el objetivo son los penaltis y España los quería evitar.
Pues no los ha evitado y ha perdido, y eso es lo que queda para cerrar una Eurocopa que tenía muy buena pinta para el equipo español. Hemos visto, Andrea, a las más jóvenes llorando desconsoladamente, pero a las más veteranas las hemos visto como muy serenas, ¿no?
Sí, hay un poco de todo, pues Alexia, Irene, Aitana, Mariona. A Mariona sí que la he visto llorar desconsoladamente. Por ejemplo, Olga era una de las que más lloraba. Está Vicky, muy muy tocada. Bueno, al final las que son mayores en el vestuario y que lideran el vestuario, pues ya se han llevado alguna que otra de estas. Las jugadoras jóvenes no están tan acostumbradas, pero la voz única en el vestuario es el volveremos. No saben quiénes volverán, porque es muy difícil imaginarte a una Irene Paredes, que ya tiene 34, casi en el próximo Mundial, ya no evidentemente Eurocopa, que son 4 años, pero en el Mundial de Brasil en 2027, Alexia, que está pues eso en sus últimos grandes torneos con la selección. Bueno, el sentimiento del vestuario es que van a volver, que lo van a volver a intentar, porque hoy el fútbol no ha sido justo, porque hemos sido mejor, pero que la vida nos va a volver a dar una oportunidad, igual que nos la ha dado esta vez con Alemania, por ejemplo, después de los Juegos, pues nos la va a volver a dar seguro, y en el vestuario estaban convencidas.
¿Con quién has hablado después del partido?
Pues mira, en primer lugar con Aitana, que llamaba mucho la atención, que pedía perdón en los micrófonos de Radio Televisión Española al finalizar el partido por la responsabilidad que dice que tiene después de fallar ese penalti, que estaba absolutamente convencida que iba a marcar antes de ir al punto de penalti. Le ha dicho a sus compañeras: tranquilas, que este va dentro, y estaba todavía en un absoluto estado de shock. Escuchamos a Aitana.
En shock, sigo en shock. Me lo han preguntado ya varias veces y es como si nada hubiera pasado y todo estuviera por jugar, ¿no? Es duro verte en este momento. Hace 2 meses o así también me vi en esa situación con el club. Pero eso te enseña cosas, ¿no? La vida no siempre se gana. Estamos algunas muy bien acostumbradas Para mí esto nos enseña que hay que valorar más cuando las cosas van muy bien y aprender de hoy. Pero bueno, en el fútbol hay que marcar más un gol más que el rival y no lo hemos conseguido.
Aitana, ¿cómo se gestiona ahora justo lo que has dicho, ¿no? Que en el fútbol no siempre gana el mejor, ni el que fútbol más bonito hace, ni el que mejor juega, porque eso en este torneo sin ninguna duda ha sido España?
Ya lo dije el otro día, para mí Inglaterra es un equipo capaz de no jugar bien y ganar, porque creo que ha sido su dinámica durante todo el torneo y hoy nos han ganado nosotros también a los penaltis, pero nos han ganado sin proponer gran cosa o sin ser mejores que el rival. Pero es que se lleva al fútbol a veces. Hay equipos que no necesitan mucho para ganar, ¿no? ¿Cómo se gestiona? Pues asimilándolo, aceptándolo. Eso con los días. Ahora tocará estar un poco de vacaciones antes de volver a empezar otra temporada. Y nada, eso es trabajo también de cada una, de cómo lo lleve. Pero yo creo que aquí todas hemos aceptado muchas veces derrotas y nos hemos sabido sobreponer a ellas.
Después de perder una final de la Liga de Campeones, tú dijiste que el equipo iba a volver, pero entiendo que cuando volváis a poner la camiseta de la selección vais a tener otra vez el objetivo de volver a ganar, ¿no?
Evidentemente. O sea, somos un equipo capacitado y además lo hemos demostrado otras veces, de saber sobreponerse a derrotas de este calibre. Y claro que vamos a volver. Yo antes pensaba, ¿cuándo es la próxima Euro? ¿2029? ¡Ostras! Claro, es que la Champions es cada año, ¿sabes? La Euro es cada 4 años. Pero esperamos llegar ahí a tope otra vez y volver a intentarlo.
Sí, es verdad lo que decía Aitana. Da ganas de que la Eurocopa sea cada año, después de lo que se ha vivido hoy. O al menos como mucho cada 2 años, ¿no? Para que tengas más cerca la oportunidad de volver a ganarla, ¿no?
Claro. Para que tengas la revancha cerca. Es que, claro, mencionaba la Champions porque el Barça este año también perdió la Champions
ante el Arsenal. Sí.
Y las jugadoras del Barça llevan unos cuantos años que no están acostumbradas a perder. Y las futbolistas del Barça en esta ocasión han perdido 2 finales este año. Otra de ellas, Irene Paredes, la capitana de este equipo, la capitana del barco, que ha salido a zona mixta con la medalla de plata todavía en el cuello. Dice que no se la iba a quitar, que está muy orgullosa de haber llegado hasta aquí. La duda sobre si la volveremos a ver vistiendo la camiseta de España en un gran torneo, en ese Mundial de 2017 de Brasil, pero por supuesto una Irene Paredes que estaba muy orgullosa, y también Patri Guijarro. Es que, Joseba, para Patri Guijarro este torneo era muy, muy, muy especial, porque Patri se había perdido el Mundial, tenía todas las esperanzas puestas en ganar algo con España en esta Eurocopa y llegaba súper emocionada con los ojos llorosos a zona mixta.
Qué injusto el fútbol hoy, Patri, porque yo creo que estamos todos de acuerdo y quien tenga ojos en la cara y vea fútbol, el fútbol lo ha puesto España en este torneo y se nos ha escapado y da una rabia tremenda.
A ver, injusto sí, pero es que es fútbol, es que ya sabemos cómo es y para mí teníamos que haber matado antes el partido. Sí que es verdad que ellas creo que no tienen, no sé las estadísticas, pero no tienen ni de cerca, creo, que las ocasiones que hemos tenido. Pero, como dijimos en la previa, es que ellas todo el torneo han tenido ahí que si se van fuera, que si no, que si se van fuera, que si no. Y tienen esa competitividad, pues que en partidos que igual ves que, buah, no está bien Inglaterra, y te lo sacan y han ganado otra Eurocopa.
¿Cómo estás tú? Porque tú tenías muchas ilusiones puestas en esta Eurocopa después de volver a la selección. Te vemos ahora con las lágrimas en los ojos, que te veo y me emociono yo incluso. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu sentimiento ahora mismo?
A ver, es duro. Es duro porque al final han sido años duros, han sido momentos duros. Me hubiese encantado ganar algo con la selección. Aún espero que tenga días, espero que tenga más oportunidades. Hay que estar tranquilas porque lo hemos dado todo y yo me quedo con eso.
Pues esas son las valoraciones de las jugadoras de la selección española después de haber perdido esa final. La selección vuelve mañana por la mañana, me imagino, Andrea.
Sí, duermen esta noche aquí en Basilea y viajan mañana por la mañana a las 11 de la mañana de vuelta a España para disfrutar de unos días de vacaciones antes de que comience Liga F.
Vale, pues Morris, Andrea, dándonos un cuarto de hora, que ya os volvemos a llamar.
Perfecto.
En un rato para el tertulión y analizamos más detenidamente el papel, vale, de la selección española y las preguntas, las interrogantes que hay de cara al futuro, sobre todo al futuro del banquillo, porque no sabemos cuáles son los planes de la federación con respecto a Monsetope. Hasta luego, Morris.
Muy
hasta
bien.
Luego, Andrea, gracias.
Hasta ahora, Joseba.
Adiós.
Chao.
Dejamos Basilea para irnos hasta Kobe, hasta Japón. Creo que está en Kobe todavía. Estás en Kobe, ¿no? Hola, Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros, buenos días aquí, que son las 6:49 de la mañana, y sí, todavía en Kobe. Hasta mañana no nos vamos, mañana a las 11 de la mañana se irá al Barça de Kobe, también nosotros, y se irá directo a Seúl, ya para ir a Corea del Sur, que quedan dos amistosos contra el Seúl y contra el Daegu, pero de momento lo que vivimos esa noche, el primer partido de la pretemporada de Hansi Flick contra el Vissel Kobe, el ex-equipo de Andrés Iniesta, que celebraba el 30 aniversario en un estadio, el Neuwied Stadium, de 30.000 personas, y que ganaron, victoria de 1-3, que es verdad que la primera mitad el Barça pues no ha aparecido tanto como esperaría, pues quizás la afición, como esperarían también aquí en Japón la cantidad de gente que estaba pendiente del Barça. Marcó Eric, que ya había marcado en Japón hace dos años, el 0-1, pero luego ya en la segunda mitad ya se vio más al Barça, que marcó Bardi, el nuevo fichaje que ha gustado, que está gustándole a la gente. Marcó en el 76 y en el 86 yo creo que es el nombre propio, Dro, es otro canterano que aparece, un año más joven que Lamin. Si la gente ya se maravilla con Lamin, pues hay un chico más, un año más joven que él, gallego, que juega de interior, que puede jugar de extremo, y que marcó el 1-3 con un golazo que celebró Hansi Flick en la banda, que aplaudió, que todo el mundo está encantado con este chico, y que tiene 17 años y el 12 de enero hará 18, y es otro de esos de que salen de la Masía y que se hablara de ellos.
Joder, pues vaya cantera que está sacando a relucir Hansi Flick en el Fútbol Club Barcelona. Este Ronny Bardghji, este chico nacido en Kuwait, creo que es, de nacionalidad sueca, llegaba en principio para el Barça B o se va a quedar en el primer equipo.
Es una apuesta de Deco que llegaba inicialmente para no presionar al chico para el Barça B, con ficha del Barça B, pero que entraba en dinámica del primer equipo. Lo que le dijeron es, vas a hacer la pretemporada con Hansi Flick, te vas a la gira y ahí veremos. Pero claro, viendo lo que está haciendo esta pretemporada, pues no podríamos no descartar que la primera jornada en el Mallorca-Barça ya está en esa convocatoria, veremos. Pero es uno de esos jugadores que ahora el Barça, pues evidentemente, como no puede afrontar operaciones de gran calibre, pues que fichan a jóvenes por 2,5 millones, que si salen bien, pues es una gran operación, y si saliera mal, siempre lo pueden ceder, y si esa inversión siempre puede ser más fácil recuperarla, y de no recuperarla es un impacto mínimo. Por cierto, déjame decirte que quede claro, de toda la gira que estábamos hablando tanto, de cuando llegaba al Barça, que llegó 24 horas más tarde, el impago del promotor, el viaje, la odisea, porque primero logísticamente hasta tres veces cambiaron el vuelo, a la cuarta ya lo consiguieron por un tema logístico del aeropuerto, pues le preguntaban en la rueda de prensa posterior a Hansi Flick cómo había vivido todo lo que fue la odisea para poder llegar a Japón, y sobre todo cómo se lo comunicó el presidente Laporta.
I was informed about that the day before.
Me informaron el día de antes, justo antes de ir a cenar con mi staff. La verdad que estaba un poco sorprendido, pero al final es una decisión del club. Y lo que digo es que en ese momento no tenían otra opción. Pero después de eso todo se solucionó y tenemos que dar gracias de poder jugar aquí. Perdimos dos días de entrenamiento, pero hemos trabajado más duro aquí, así que no hay problema, y ha sido un gran test para nosotros.
Pues estaba contento Hansi Flick con el debut de su equipo esta pretemporada. Los dos próximos partidos de Corea son, ¿qué días, Víctor?
Son el día 31 contra el Seúl, que ese será vuestra en la tarde, y luego ya el día 4 de agosto contra el Daegu, también a vuestra una de la tarde, los dos equipos de la primera división de Corea del Sur, que de hecho aquí en Asia están disputando, hay un parón, pero están disputando, el Vissel Kobe también con Japón, con la liga japonesa, están disputando su liga, y son los dos encuentros que quedan, y el Barça, en cuanto acabe el último, el 4 de agosto, ahí ya volará hacia Barcelona, preparará el Gamper en el Johan Cruyff, y lo que será el debut en liga.
Vale, 31 el próximo jueves, por lo tanto, a la 1 de la tarde, y el siguiente, el lunes, día 4 de agosto, será el cierre de la gira asiática para el Fútbol Club Barcelona. Lo mismo te digo, Víctor, danos un rato y volvemos enseguida hasta Kobe.
Perfecto, hasta ahora, Joseba.
Hasta ahora, un abrazo. Y al margen del fútbol, Quique Iglesias, supongo que en París. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Todavía por aquí, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy bien, ¿sigue lloviendo en París o no?
No, ya no.
¿Hace frío o no? ¿Solo era lluvia?
Hace fresquete, pero no, se está bien, ¿no? Bueno, jersey no te sobra, ¿no? Pero es justo nada, 10 minutos antes de acabar la etapa ha dejado de llover y ya se ha mantenido así, un día así medio de otoño, pero se está bien en París.
Pues tanto que sí, 38 grados hemos tenido hoy en Madrid, Arauz, ¿eh?
Sí, 38, y ahí durante la carrera, Quique, creo que marcaban 19 graditos o así,
sí,
¿no?
Sí, 19, 18, 21, el día en el momento en el que más, se está súper bien aquí.
Oye, ¿qué etapa más bonita ha organizado el Tour para cerrar esta presente edición, ¿eh?
Le han preguntado a Cristian Prudhomme, al director del Tour, oye, bueno, pues repetiréis, y dice, bueno, pues quizá, viendo el éxito, pues quizá, ha dicho, ¿no? ¿Quién sabe? Dice Prudhomme. Hay para todos. Hoy escuchabas a los ciclistas y decías, ostras, tú, sí, yo quiero volver, lo ha sido impresionante, y otros decían que era una exageración, ¿no?, lo que ha pasado hoy. Pero el ambiente ha sido espectacular, las tres subidas, pese a que ya se había tomado tiempo abajo, y desluce un poco en si algún día se llega con la carrera apretada. Pero imagínate que llegas con la carrera apretada y con este final, ¿no? Tiene que ser espectacular. Y además, viendo que hemos visto humanizado a Pogacar,
claro,
perdiendo ante un gran rival, ante Van Aert, con esa subida repleta de gente, a mí me ha encantado, no sé a vosotros.
No, a mí, además con el añadido de que estaba el suelo mojado, entonces claro, el ascenso no importaba, pero el descenso te daba un miedo y dices, a la mínima se van a ir.
Sí.
Y el contragolpe de Van Aert ha sido espectacular, porque Pogacar se ha encargado de dinamitar la carrera cada vez que subía a Montmartre, y ya en la última, cuando parecía que se iba a ir, se ha encontrado con el belga, que le ha pegado un remate de categoría.
Para mí ha sido maravilloso. Hacía, Joseba lo decía en la retransmisión, más de 2 años que un ciclista no dejaba a Pogacar a realizar un ataque. Claro, ahí también todo tiene su explicación. Wout van Aert, tú te vas a la general, ya ha llegado a 3 horas y media de Pogacar. Es decir, ayer, antes de ayer, el día anterior, no ha trabajado ni demasiado para Vingegaard, ni se ha metido tampoco en demasiadas batallas. Con lo cual, ha guardado, y hoy, en el momento de la verdad, le ha metido un estacazo en el contraataque que ha sido precioso. Yo, ojalá se repitiera esta etapa siempre en París, porque es una etapa muy monótona, muy peñazo normalmente, la que es un homenaje hasta que se llega a París, hay un par de escaramuzas y siempre acaba el sprint. Y bueno, yo no te digo que todos los años, pero meterla una vez cada 2 años, para mí es un éxito rotundo, y como dice Quique, a los ciclistas valientes y que les gusta jugar, yo creo que les ha encantado la idea, y al aficionado no puede estar más satisfecho de lo que ha visto hoy.
Quique, ¿qué conclusión te deja este Tour de Francia, en el que se ha corrido como los demonios, porque qué velocidades han alcanzado?
Récord de la historia.
Récord de la historia, ¿no?
Pero no solo del Tour de Francia, sino de todas las grandes vueltas que ha habido, con 43 y pico por hora.
Pero que ha estado claramente dominado por Pogacar y nadie ha podido hacer frente al esloveno, que además ha declarado que se ha llegado a aburrir. No sé, ha dejado muchas cosas en el aire, ¿no? Muchas cosas pendientes este Tour de Francia.
Que tiene muchas ganas de irse de vacaciones a un sitio donde ni llueva ni haga frío, y que evidentemente no va a ir a la Vuelta a España, no lo ha dicho, pero vamos, parece evidente que no va a estar en la Vuelta, así que lo va a estar Ayuso, su compañero de equipo. La sensación que me ha dado el Tour de Francia es que es ciertamente aburrido saber quién va a ganar de antemano, pero la sensación es que Pogacar no ha querido hacer sangre, y que pudiendo ganar 7 etapas ha ganado 4, y que pudiendo destruir a los rivales ha acabado siendo humano, y eso creo que es bueno para el ciclismo. Esa es mi sensación.
Pues a mí justo lo contrario que Quique.
Vaya, qué bien.
Sabiendo, mira, ya sabíamos de antemano que el grandísimo favorito era Pogacar y que lo iba a ganar. Pues precisamente, ya que eres tan bueno, a mí me gusta que tiranice el ciclismo, que gane mucho, que reviente récords. Y a mí esta versión Amarrategui de la última semana de Pogacar me ha chirriado mucho, y yo no lo reconozco. Eso sí, hoy se ha desquitado y me ha vuelto a aparecer el Pogacar que yo conocía de siempre, siendo súper ambicioso. Y bueno, y es que es humano, es que no lo gana todo. Hay una falsa creencia de que lo gana todo, y este año fue a la Milán-San Remo y no puede con Van der Poel, y fue a París-Roubaix y se cayó. Y no pudo con Van der Poel, y en Amstel Gold Race le dio una pequeña pájara y le acabó ganando Esquilmose. Entonces a mí me gusta este Pogacar, el que es un kamikaze, el que es muy valiente y que muchas veces gana, pero a otras también pierde.
Bueno, pues eso ya a gusto de cada uno. La participación española, Quique, deficitaria.
Un desastre.
Menos mal que Iván Romeo ayer pues nos dio un poquito de luz y estuvimos ahí pendientes a ver si podía ganar una etapa, y luego se pegó el trompazo que se pegó, pero a partir de ahí, puf, poco más,
Sí, hoy nos ha dicho que volverá, que le ha cogido ganas a esta carrera. Sí, ha sido un desastre. Estamos viviendo épocas malas, épocas malas porque hemos estado muy bien acostumbrados. Me cruzaba en la meta con Contador y me decía, ostras, nos queda mucho, me decía él, para volver a estar aquí con todos los medios españoles metidos. Bueno, pues sí, nos queda mucho. Vamos a ver qué pasa con Ayuso. Ayuso es la única esperanza que nos queda, al margen de Carlos Rodríguez, porque en Enric Mas el turno ya no está para eso. Con lo cual, hay que esperar que Ayuso cambie de equipo y que Ayuso venga aquí con un maillot diferente del UAE y pueda disputar la general como dicen que merece. Porque otra cosa es cuando venga aquí y dé el rendimiento que dé, ¿no? Pero ya veremos si acontece. Hasta la fecha, a disfrutar de viniendo aquí, a disfrutar de un esloveno, un danés, un británico, un alemán o lo que sea. Porque, bueno, pues si es al margen de una carrera ciclista, es el Tour de Francia y habrá que seguir viniendo.
Claro. Está en marcha ya el Tour femenino, que ha disputado hoy la segunda etapa. Y esa sí que ha sido una gran noticia para el ciclismo
victoria.
Español. La victoria de Mavi García, de la mallorquina, 41 años, se ha escapado a 11 kilómetros de la meta y con todas las galgas por detrás ha sido capaz de aguantar cuando no ha sido superior la distancia de 18-19 segundos, ¿no? Yo creo que no ha llegado ni a 20 segundos, ¿no?
Ha sido precioso, ha sido muy bonito, lo estábamos comentando por el chat interno, que había atacado a 10 kilómetros de meta, un poquito más, y el miedo era que en el último kilómetro había un repecho que decías, es que ahí se la devoran, y es que han llegado a estar a 5 segundos.
A 5, 4, 3, 2, según marcaba el GPS.
Y venían por detrás, pues todo, como tú has dicho, todas las galgas de Lotte Kopecky, Lorena Vives, Van der Breggen, venía todo el mundo, y al final, entre que se han vigilado un poquito y que Mavi ha mirado poco para atrás y se ha puesto ahí de pie encima de la bicicleta, ha conseguido una victoria preciosa. No ganábamos desde el 93 con Joanes Omarriba en el Tour de Francia, fíjate si ha llovido, y el dato lo daba aquí que en la retransmisión, es la ciclista más veterana de la historia en ganar una etapa del Tour.
41 años, victoria 17 de su carrera, es una ciclista que yo la he visto un montón, y dice, no acaban de ganar nunca gana en estas pruebas de gran nivel, ¿eh? Y oye, tú hoy ha podido con todas y la alegría que se ha llevado es para enmarcarla. Con 41 años ganar una etapa del Tour de Francia es máxima alegría en Quimper, en Bretaña, en ese muro he estado yo y allí solo puedes ganar si tienes unas piernas estupendas y hoy las tenía.
Pues señor Iglesias, sea usted de vacaciones, ¿verdad?
Sí, vale. Mañana vuelvo y no regreso hasta la Vuelta a España. En Turín... tercera semana de agosto.
23 de agosto, empieza. Sábado 23.
La Vuelta a España en Turín, ¿eh?
Sí. Es bonito. Tres etapas por el Piamonte, una en Francia y luego ya a España.
Muy bien. Disfrútelas, querido.
Gracias.
Que te vaya bien, gracias. Un abrazo grande.
Un abrazo fuerte.
Pues, estoy pensando, la selección femenina de fútbol ha perdido. La participación española en el Tour de Francia ha sido muy deficitaria. Pero es que vamos a la Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Y está estamos? La cosa como para mejorar el panorama con los pilotos de Fórmula 1. ¡Qué barbaridad!
Pues sí, ha sido un fin de semana negro en lo deportivo. Solo se salva la sprint que hizo Carlos Sainz, que terminó sexto. Lo demás ha salido todo del revés. 17 Fernando Alonso, 18 Carlos Sainz. Entre otras cosas porque apostaron los reglajes a agua y ha habido solo 6 vueltas en seco. Con este estilo de hacer Fórmula 1, sobre todo en Spa-Francorchamps, donde desde que falleció el piloto de Fórmula 2, Antoine Hubert, hay una sensibilidad extrema con la seguridad y han tardado mucho en reanudar la carrera, muchísimo, con lo cual pues se ha ido a seco. Los dos no corrían en absoluto porque no tenían velocidad en las rectas, han tenido mala estrategia. En el caso de Carlos Sainz, que como siempre ha sido muy cortés con su equipo, resulta que ha sido una parada espantosa, no tenía las ruedas preparadas. Y esto es lo que le he preguntado. Oye, ¿no hay manera, Carlos, de redondear un buen fin de semana? Esto es lo que me ha dicho.
No. Bueno, lo de este fin de semana asumo parte de la culpa por haber decidido también por haberme equivocado también en la dirección en la que ir con el setup. Asumo parte de culpa en el ala de trasera, pero como siempre digo, es un equipo y aunque este año entre todos estamos haciendo errores que no nos permiten poner los fines de semana juntos, me quedo con el buen sabor de boca de la sprint, con el buen ritmo que tuvimos en la sprint y en la calificación, y que no inventaré con el setup, seguiré con lo de la sprint y calificaré adelante y puntuaré.
Pues eso es lo que ha dicho Carlos, ya sabe para las próximas carreras. Fernando Alonso, en cambio, ya estaba muy resignado y ya sabía que esto no iba a ser una de sus mejores carreras, ni mucho menos.
Bueno, sabía que era muy complicado. Es verdad que han hecho una buena primera parada y cuando en esas vueltas que estaba todavía bastante mojado ha tirado muy bien, ha estado adelantando posiciones. Pero luego, en cuanto la pista se ha secado, pues no podía. Iba un poquito más rápido que Antonelli, pero no podía, que alguno de los coches delante, pero no podía pasar, porque no tenía velocidad punta. Alerón delantero nuevo, no, llevaba el viejo. Suelo de Silverstone, no, llevaba el viejo. Bueno, pues van a poner Para Hungría, el alerón delantero nuevo, el suelo nuevo, pista muy diferente en la que no importa tanto la velocidad punta, que es el gran problema del Aston Martin, que tampoco tracciona bien, sale muy mal de la redonda de final de recta, de la primera curva. Así que, bueno, pues eso, pensar en Hungría, en dos días tiene 44 años, ya ha bromeado que es el año de Hamilton, el número de Hamilton. Bueno, pues ya está, oye, hay que borrón y cuenta nueva, que desde luego Spa ha sido el peor momento del año, sin duda, de Aston Martin.
Sin duda alguna. Y por lo demás ha ganado Oscar Piastri, que le ha metido una lijada a su compañero en la primera vuelta de descomunal, y ha pegado un puñetazo en la mesa diciendo, cuidado que el principal candidato al Mundial soy yo,
No, hombre, claro, otra victoria más, 16 puntos ya le saca, ha sido muy inteligente con el tema del uso de la batería, porque en la primera vuelta ha gastado toda la batería Lando Norris y en la segunda ha aprovechado reservándola para después de la curva 1 para coger bien el rebufo y atacar. Y ha sido valiente, además, aparte de eso osado, y luego otro tema, el tema táctico. Norris iban a pararle en la misma vuelta que su compañero de equipo, en el cambio de agua a seco, y resulta que Norris dice que no, que una vuelta más tarde. Ha sido un error gravísimo. Eso le ha dejado 8 segundos y sin posibilidad de respuesta. Me ha gustado también mucho Leclerc, que ha soportado los ataques de Max Verstappen. Verstappen otro también, que apostó por mojado y no ha podido con Leclerc, que apostó por seco. Y luego en el ambiente está pues que la mayoría de pilotos estaban de acuerdo con que la carrera no saliera a la hora que iba a salir, que tenía que salir por la visibilidad, menos uno. Verstappen, que ha dicho que para hacer esto mejor no volvemos a correr en mojado. Así que bueno, también hay discusión en el mundo de la Fórmula 1 con eso. Y si quieres te voy a terminar con la alegría del día del automovilismo. Hace nada, Laguna Seca, victoria de Alex Palou.
Otra vez.
Otra, octava. Y además, visto para sentencia el campeonato, en agosto, ahora el 10 de agosto, puede proclamarse campeón en Portland, porque su gran rival por el título, bueno, gran rival, está a 120 puntos, Pato Ward ha sido cuarto, así que lo de Palou en Estados Unidos está siendo un escándalo y enseguida va a ser de nuevo campeón de la IndyCar.
¿Es el cuarto título este que va a conseguir?
El cuarto título.
Y las 500 millas, claro.
Este y año. En el año de las 500 millas. Claro, claro. Es decir, vamos a ver, con menos han llegado pilotos a la Fórmula 1, pero a pesar de que siempre se habla, Palou prefiere seguir ganando en América que no ser cola de ratón en, o como se diga, cola de león o cabeza de ratón, ¿no? Pues cola Correcto. De león en la Fórmula 1, eso es. Lo he dicho bien, ¿no? Es que luego bien. Me lío con los refranes, sí.
Sí, sí. Normalmente sueles tener sí, una capacidad especial para cambiar los refranes, pero hoy no lo has cambiado.
Exacto.
Luego te llamamos Carmichael de Turión. Gracias.
Hasta luego.
Carlos Ganga ha vuelto a hacer gala de la perspicacia meteorológica, ha empezado el partido la hora a la que él ha dicho, y ya está en marcha la final del torneo de Washington entre Álex de Miñaur y Alejandro Davidovich.
Ya no hay lluvia, ya no hay rayos, hay tenis y ha empezado de la mejor forma posible Davidovich porque le ha roto el servicio a de Miñaur en el tercer juego del partido, así que está el español mandando 2-1 y tiene saque a favor en el primer set.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese partido. Ojalá pueda conseguir el Marbellí el primer torneo de su carrera como profesional. Silvia Ramos, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Pues muchos comentarios sobre la final de la Eurocopa. Ya sabéis que podéis enviarnos mensajes a nuestras redes sociales @partidazocope y @tjcope o a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre la final, voy a cogerte un resumen de lo que más se ha repetido entre los oyentes, que dicen, no es justo que con la diferencia que hay entre España e Inglaterra tengamos que perder en estos penaltis. Y por último, dos análisis que también son de los más comentados que nos han dejado dos oyentes. El primero, estamos más que orgullosos, aunque ahora mismo esto no sirva de nada. Los penaltis han sido malos y no pasa nada por decirlo. Sigo pensando que son las mejores del mundo, pero no es necesaria tanta presión por ganar algo que todavía no se había ganado. Es un mérito, no una obligación. Y el último, mi reconocimiento a la selección por su trabajo. Pero para mí, Alexia, en los últimos dos partidos ha sido un poco remora y Salma ha estado desaparecida. Por otro lado, creo que Atenea va mejor entrando en cuando el equipo contrario está cansado y Claudia Pina debería haber jugado de titular en lugar de salir en la segunda parte.
Pues esos son todos los asuntos que vamos a abordar dentro de nada ya en el Tertulión de los Domingos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.